económico. ¿A dónde se recurre?
Y al economista.
Al economista de cabecera, exactamente, que además es contador público nacional, licenciado en economía y en administración de empresas. Es nuestro amigo y es el doctor Luis Anselmi. ¿Cómo le va, Luis? Buen día, buen sábado.
Muy buen día a todo el equipo. ¿Cómo les va, Judith?
Bien, maravillosamente. Hola, Luis. Estamos hablando de la inflación del 7% mensual. Mientras en Estados Unidos se espantan porque van a llegar a ese índice al año. Nosotros todos los meses.
Oh, imagínate si tuviésemos el 7% anual acá en Argentina.
¡Qué país maravilloso!
Estaríamos saltando una parte.
Maravilloso sería, ¿no? O sea, el país seguiría siendo maravilloso, como sí. Es ahora. Pero la vida sería más maravillosa aún, ¿no?
Exactamente, exactamente. O sea,
nivelaríamos las clases para arriba, digo. Los estratos de clases sociales se nivelarían para arriba, no para abajo, como estamos ahora, lamentablemente.
Conflictividad, paritario, menos de todo.
Menos piquete, menos de todo, más felicidad.
Y además, creo que notablemente mejoraría el tema de la inseguridad.
Totalmente, mejor salud, inseguridad, educación. La plata no es todo, pero como ayuda.
Claro que sí. Escúchame, Luis, ¿vos crees que la inflación se puede revertir? Esto, bueno, otros países lo han hecho. Y acá no hay quizás políticas concretas que buscan revertirlo, ¿o sí? ¿O se está buscando verdaderamente frenar la inflación?
Lo que pasa es que la inflación es un fenómeno que se ataca con políticas de mediano a largo plazo, no con políticas directamente de shock. Sí hay que realizar políticas de shock, ciertas políticas o medidas económicas, pero que van a traer sus resultados a mediano y largo plazo. Pero como siempre digo, nadie le quiere poner el cascabel al gato. El año que viene es un año electoral. Y entonces todos se la juegan a políticas cortitas, ¿viste? No, nadie se la juega a decir, listo, voy a tomar una política para ver qué pasa en el 2025, 2026. Nos todos estamos pensando de acá a un año a plazo máximo con las políticas. Entonces, lamentablemente, lo veo medio inviable por ese lado.
¿Sabés por qué te pregunto esto? Porque esta semana el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó el presupuesto 2023 y ya se estima, de acuerdo a este presupuesto, una inflación del 60% para el próximo año.
Bueno, si ellos estiman una inflación del 60%,
sí,
te aseguro que va a superar el 100%. ¿Te acordás en febrero o marzo cuando yo decía que la inflación iba a superar el 80%?
Sí.
Decían que era un apocalíptico.
Sí, sí, también cuando decías del precio del dólar se enojaban con vos muchos oyentes, sí.
Y la inflación esperada del INDEC y del gobierno era del 50% como una locura, 50% anual. Bueno, si ya estamos reconociendo una inflación del 60% para el año que viene, agárrate, Catalina.
Ahora, si estamos hablando de una inflación tan alta, insisto en esto, ¿hay una verdadera definición o decisión por parte del gobierno nacional de revertir el tema? ¿O de alguna forma, yo sé que suena muy duro lo que voy a decir, pero les conviene que se mantengan estos índices altos de inflación por algún motivo?
Sí, exactamente, que les conviene, en el sentido que la clase baja, desempleados, el índice de pobreza, todo eso lo mantienen como lo siguen manteniendo. O sea, que es como yo siempre doy el ejemplo de aquella persona que cría chanchos, que los tiene en un corral y les da muy poquita comida por día. Y la persona que les da la comida es para ellos un dios, ¿entendés? Entonces lo están esperando todos los días para que le dé ese tarrito de comida.
Entonces no habría una negligencia en este caso.
Entonces, con el gobierno pasa lo mismo. Fíjate la medida que tomó Massa, cómo repercutió, que la tomó hace como 15 días atrás, con el tema de poner un tipo de cambio fijo de 200 pesos a aquellos que vendiesen soja.
Sí.
¿Sí? Fíjate cómo hizo bajar el tipo de cambio.
Es cierto, el dólar blue bajó y ahí quedó, como se dice, planchado.
Bueno, ahí tenés una medida de shock, donde cuando bajás un impuesto, porque eso les mantengo el tipo de cambio a 200, o sea, es como decir, hago una devaluación entre paréntesis, o le quito un poco de impuestos, le saco la cabeza, el pie de la cabeza a aquellos productores un poquito. Fíjate cómo repercutió directamente bajando el tipo de cambio. O sea, es mejor ejemplo que ese, que cuando vos bajás la presión impositiva, los mercados se van equilibrando y van cediendo.
A ver, Luis, ¿por qué no explicas muy brevemente de qué se trata esto que se llamó o se llama dólar soja, que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre? Es por muy poco tiempo.
Bien. Los productores y de las economías regionales en general, ¿sí?, pagan los insumos dolarizados, ¿no?, a un dólar de importación. O sea, que lo pagan, en términos generales, un dólar de 300. Te dicen un dólar oficial, pero te suben el precio en dólar, entonces prácticamente se paga un dólar de 300. Y cuando van a vender sus productos, lo pagan al dólar divisa o el dólar exportación, que actualmente es mucho más bajo que el oficial, ¿sí? Si el oficial está en 150, bueno, el dólar divisa está en 140, ¿sí? Entonces Massa dio una medida para aquellos que tuviesen stock de soja, que para mí lo tendría que haber hecho para todos los de las economías regionales, no solamente para los productores de soja, sino para todas las economías regionales. Estableció, listo, vendan durante todo el mes de septiembre, fue un manotazo ahogado para poder adquirir retenciones, vendan un dólar de 200. Entonces aquellas personas dijeron, bueno, listo, vendo un dólar de 200 la soja y compro más insumos o lo que fuere, ¿sí? Entonces eso hizo que se recaude millones de dólares en retenciones, por lo cual aumentan la cantidad de dólares en el país, ¿sí? Aumenta la oferta de dólares y el tipo de cambio baja directamente. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esas retenciones? Estamos en una situación de vacas flacas, entonces lo que habría que hacer sería guardarlo y no malgastarlo, no aprovecharlo para la campaña y sacar otros planes o decir, sí, le doy un bono extra de 12.000 pesos a los jubilados. ¿Qué hace un jubilado con 12.000 pesos?
Quiero preguntarte algo antes que avancemos. ¿Por qué decís, Luis, que esta medida del dólar soja fue un manotazo de ahogado?
Porque lo dan por un solo por un mes. Al productor no le dan previsibilidad de decir, listo, bueno. El productor, no solamente de soja, de todas las economías regionales, primero la aclaración que los productores de economías regionales o de cualquier producto, lo que producen es propiedad privada, ¿no? Entonces no te pueden obligar a vender ni decir, aquel se lo guarda. Y lo guarda porque es su producción y su
porque
propiedad.
Porque él hace lo que quiere,
A él le conviene, ¿eh? Como que uno vaya al kiosquero y le obliga a vender sus caramelos.
Claro.
Entonces, y el productor, por lo general, aquí en Mendoza también, va vendiendo su producción a medida que va necesitando para comprar insumos, pagarle a los empleados. No es que vende su producción y se compra 5 departamentos en Miami. Que de hecho, si quisiera, lo podría hacer tranquilamente, porque es su propiedad privada.
Bien. Cuando hablas de economías regionales, me remite, por ejemplo, nosotros habíamos muchas veces hablado de la necesidad del dólar Malbec, le decían, ¿no? De no solamente favorecer, en este caso, a la soja, sino también, obviamente, a
todas las economías regionales, a Tucumán con el limón, todos los cítricos en el norte. Somos uno de los mayores productores de limón del mundo.
Sí.
Y tenemos 1.000 trabas, los productores de leche. O sea, yo que conozco tambos y sé cómo es el trabajo del tambo, es impresionante o es lamentable que genética de vacas de más de 50 años se tengan que faenar porque las leches no le produce. Y vos vas a la góndola y vale 100 veces más de lo que recibe el productor.
Claro. Luis, ¿por qué hay algunos productos, recién salió el tema de la palta o otros, ¿por qué suben tanto de precio? Bueno, la cebolla, otro ejemplo que nos estaban marcando los oyentes, ¿por qué pegan esas picadas que uno dice, ya está, no puedo comprar más?
Bueno, hay muchos productos como estacionales, por ejemplo, igual que el tomate en invierno. Sabemos que no es lo mismo comprar tomate en invierno que tomate en temporada en verano. Lo mismo sucede con la palta o lo mismo sucede con aquellos productos que, por ejemplo, son de esta época y sufrieron alguna inclemencia climática o en el verano y sufren, cae una pedrada cuando estamos en plena producción de tomates en el verano y el tomate va a subir de precio.
Bien.
Por una cuestión de oferta y demanda.
Sí, eso sí. Pero ¿hay algún otra explicación que se le pueda dar a este tema?
No, lo que son productos frutihortícolas, las uvas son por netamente por ofertas y demandas.
Bien. Luis, como siempre, muchísimas gracias, clarísimo. Seguramente gracias, ahora los oyentes van a reaccionar a esto que decís vos. Y una última pregunta.
Sí.
Ahí, la pregunta. ¿El dólar que está planchadito va a quedar así a tu criterio o se va a pegar un día un salto con trampolín?
Que nadie se anime a responder. Y mira, si las medidas de masa continúan en el tiempo, por ejemplo, si esta medida de 200 pesos o tendrían que liberarla...
Estamos en Clima de Radio por LV10.